vamos a hablar de inteligencia artificial, para eso lo hemos convocado al doctor Raúl Marino, que es docente investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene un currículum, chicos.
Sí, sí, sí. Pero, brutal.
Interminable de leer, pero él con mucha humildad dice, no, preséntame así.
Y es un señor muy grande, ¿no?
Sí, muy
un señor
grande.
Muy, muy grande. Sí, ustedes bien. Imagínense que tiene como, ¿cuánto? ¿30 años? ¿Cuánto?
45.
Soy
un niño, soy un niño.
Bueno, bienvenido.
Bueno,
muchísimas gracias,
no,
por
gracias
estar acá. ¿Qué es la inteligencia artificial?
Bueno, es como el tema hoy en día, ¿no?
Sí.
Todo ahí. Lavarropas con inteligencia artificial, celulares con inteligencia artificial, autos con inteligencia artificial.
Mi celular.
Sí, es un claro ejemplo. Es el
es
mejor.
Es un Galaxy, digo.
Es el ejemplo que tenemos más a mano toda la comunidad y toda la sociedad cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Son una conjunción multidisciplinaria. O sea, que hay muchas disciplinas metidas. Hay matemática, hay informática, hay electrónica. Hay cuestiones sociológicas, porque también la inteligencia artificial empieza, de alguna manera, a combinar todos estos elementos ¿para qué? Para facilitarnos la vida cotidiana en nuestras tareas, ¿no? En investigar, en producir, uh-huh, en trabajar. Esto en las cuestiones domésticas, en la casa, ¿no? Cuando uno tiene el lavarropa que sabe cuándo, o el microondas que uno lo puede programar y sabe si te gusta el café. Y ya sabe que te gusta el café más frío, más caliente. Uh-huh. Eso es inteligencia artificial y nos facilita la vida cotidiana, uh-huh, de todas las personas, ¿no?
Claro, digo, no necesariamente cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de algo inalcanzable o de estas cuestiones que pareciera que son del espacio, ¿no? Convivimos.
Lo tenés en el bolsillo, ¿cómo es? En la cartera de la dama, o en el bolsillo del caballero.
Claro.
Todos los días convivimos con teléfono, el televisor de la casa que, uh-huh, nosotros tenemos, y cuando programamos algún canal, alguno de estas plataformas, uh-huh, interactivas y que ya sabe más o menos tu gusto, vos decís, ¿cómo sabe que me gustan las películas románticas?
Claro.
Y claro, porque hay patrones que vos siempre vas y buscás el mismo tipo de película, o cuánto tardás en apretar la tecla, son cositas. Son de esos detalles que estos modelos que hablamos de inteligencia artificial van diciendo, si tardó tanto tiempo, si siempre buscó la misma persona, supongo que buscó, perdón, la misma película o el mismo tipo de película, supongo que es la misma persona que está con el control remoto, entonces te sugiero que veas tal o cual película. Y vos decís, che, ¿cómo sabe?
Uh-huh. Bueno, eso tiene que ver con los que se llama algoritmos, o sea,
claro,
directamente esos serían los famosos algoritmos,
que son,
así trabajan,
¿qué son los algoritmos? Son ecuaciones matemáticas, uh-huh, son que van esto, van metiendo en cada una de sus partes de esta ecuación, acordemos, ¿no?, cuando en la escuela, ¿no?, uh-huh, las ecuaciones largas con todos los términos, un término es cuánto tarda en apretar la tecla, otra es qué tipo de película te gusta, si te gusta el rubro romántico, ficción, no sé qué. Si entras a la noche o a la mañana, porque por ahí vos tenés un hábito, o sea, el
horario,
hábito que vos entras a las 9 de la noche porque es cuando volvés del trabajo. Entonces esa ecuación, ese algoritmo dice, bueno, el que está atrás de esto es tal persona, uh-huh, dentro de la casa, me imagino, y le propongo tal película.
Ahora a ese algoritmo lo alimento yo.
Viene cero y vos lo empezás a entrenar, y ahí empieza lo de la inteligencia, porque aprende.
Ahora me parece que también, y esto tal vez para desmistificar algunas cuestiones, detrás de esto que es el algoritmo y demás, y te lo consulto, Raúl, hay personas y personas que han trabajado y mucho para lograr esa ecuación matemática,
sí,
que luego te vaya decodificando, ¿no?, tus gustos y demás. Y digo esto porque se implementa mucho la gente que trabaja psicología, o sea, hay un equipo multidisciplinario, no es solamente alguien técnico y de una formación ingeniero, por ejemplo, que esté detrás de eso.
Claramente. A ver, hay ciertos saberes que son exclusivos de cada una de las disciplinas, porque muchas veces llegan a la universidad o a la facultad diciendo, yo quiero estudiar inteligencia artificial. Bueno, pero ¿qué de la inteligencia artificial? Y esto es como construir una casa, ¿no? Hay el que sabe armar los cimientos, el que sabe poner los ladrillos, el que sabe hacer el diseño, el que sabe poner las plantas después y hacer el paisajismo. Esto es lo mismo. Hay una gran cantidad de perfiles que tienen que ver con ciencias de la computación, con ciencias de datos, con la matemática, con la parte más formal, diríamos, más dura, más estructural de conformar un algoritmo, pero después está todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, si son algoritmos de inteligencia artificial para un uso social, por ejemplo, esto lo de lo que decíamos, lo de las plataformas de televisión. Bueno, también tengo que saber a qué público va a ir destinado, entonces, uh-huh, no es lo mismo que si yo estoy armando un algoritmo de inteligencia artificial para sugerir contenido educativo o películas para niños que para adultos. Entonces, ahí también hay todo un equipo de otras disciplinas como la sociología, la psicología, la pedagogía, que también empiezan a poner esos componentes en los modelos de inteligencia artificial, ¿no?
Hay ¿Hoy entendés que existe la inteligencia artificial aplicada a la educación o todavía no llegamos a eso?
Sí, claramente. Bueno, la pandemia nos adelantó, hay algunas estadísticas que hablan de que 10 o 15 años nos adelantaron, pero algunos términos de plataformas open source que se pueden mencionar, como Moodle, por ejemplo, uh-huh. que es muy difundida, los que tengan hijos y han estado ahora con el tema de la escuela o los que estamos en ambiente universitario lo conocemos, ¿qué hay de inteligencia artificial de esto? Por ejemplo, ver cuáles son las trayectorias estudiantiles, cómo va el rendimiento de una persona o de un grupo de personas, ajá, ¿para qué? Por ejemplo, para hacer enseñanza personalizada. Si yo detecto de que hay algún contenido que no está siendo bien interpretado, puedo reforzar ese contenido. O si veo a alguien que está bajando su rendimiento, puedo poner otras estrategias para evitar la deserción estudiantil y que ese estudiante pueda completar su ciclo o la materia o el curso que está haciendo. Uh-huh. Entonces, eso empieza a reconfigurar la manera que antes nosotros lo hacíamos más artesanalmente. Bien, cuando teníamos los maestros, decíamos, ¿cómo se dio cuenta que ando flojo en matemática? Y sí, porque tenía 50 años el profe mirándonos. Bueno, hoy en día estos sistemas permiten hacerlo de manera más eficiente, más masivo, uh-huh, y con muchas otras variables, porque podríamos comparar, por ejemplo, estudiantes de un colegio con otro, de distintas zonas geográficas, claro, con distintos intereses, distintas culturas, y poder ir optimizando esos procesos.
Uh-huh. ¿Existen distintas inteligencias artificiales?
Bueno, el concepto de inteligencia artificial es un concepto que ya se viene trabajando desde 1950, más o menos. O sea, es un concepto que ya viene, hacían uh-huh, ustedes la analogía de los supersónicos, ¿no? Entonces, un poco eso es la materialización de la inteligencia. Entonces, la inteligencia artificial es un concepto que trata de buscar, mediante operaciones lógicas, tratar de emular no sé si la palabra es reemplazar, pero de complementar las capacidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que tenga que ver con esto, que nos simplifican las tareas rutinarias, riesgosas, un poco es la inteligencia artificial. No sé si hay una o varias, pero es como uh-huh, el concepto que nos rodea.
¿Y la robótica es inteligencia artificial o es inteligencia, en realidad es algo aplicado desde una persona que debe programar?
Bueno, no quiero aburrir con los distintos tipos, pero digo, cuando algo tiene inteligencia artificial, uh-huh, cuando tiene la capacidad de aprender o de recordar o de ir entendiendo, valga la acepción, uh-huh, de lo que está haciendo. Entonces, si un robot solamente lo único que hace es saca una cosa de un lugar y la pone en otro, es un movimiento sistemático, repetitivo, que no tiene nada. Ahora, si ese robot tiene la capacidad de detectar de que cuando pone esa pieza en otro lado, la está poniendo más fuerte y con eso va corrigiendo la fuerza en la que está poniendo o la posición, porque hay una realimentación, o sea, va entendiendo y memorizando lo que hace y eso le hace corregir su propio funcionamiento, ahí sí hablamos de inteligencia artificial.
¿Por qué pregunto esto? Porque yendo a todo esto, hay como un gran concepto, quizá que estamos empezando a comprender, que la inteligencia artificial va a superar al hombre. Está como esa cuestión del halo general de nos van a llevar puestos, las máquinas nos van a llevar puestos.
Terminator, digamos.
Sí, claro. O sea, ahí tenemos un reflejo ficción.
Es como el gran dilema, ¿no? Y entramos ya en el diríamos más en el carril epistemológico-filosófico de la discusión uh-huh, del tema, porque pensemos que a la inteligencia artificial la hacemos las personas.
Claro.
Entonces es como, ¿la máquina va a superar al hombre? Esa es como la pregunta hoy en día que hay detrás de todo esto. Claramente las maquinarias tienen la posibilidad de un montón de funciones autogestionarse, pero muchas otras dependen de cómo nosotros las programamos. Y es como la tensión constante entre la persona y la máquina, ¿no? Entonces, si lo va a superar o no, hay muchas opiniones, pero yo creo que depende de nosotros si la vamos a dejar superar o no. Acaban de salir el año pasado, recientemente, una regulación en la Comunidad Económica Europea, pionera en esto, en decir, bueno, cuáles son los principios básicos que tienen que tener todas aquellas máquinas o equipamientos que tienen algún componente de inteligencia artificial. Por ejemplo, que no pueden atentar contra la vida de las personas. Cuando ya, intrínsecamente, cuando uno lo diseña para que sea un dispositivo reconocido, tiene que tener eso. Y eso me parece que marca que no puede violar aspectos éticos. Y los aspectos éticos los decimos las personas. Entonces nosotros estamos poniéndole el margen a qué es o no inteligencia artificial.
Ahora, volviendo al tema del teléfono, ¿no? El celular. Estoy en mi casa, me quiero comprar un par de zapatillas. Googleo par de zapatillas, no llego a nada. Pero después, cada vez que abro una red social, o qué sé yo, me aparecen 10 millones de publicidades de la misma zapatilla que yo estaba buscando. Pero también ha pasado que en una charla, estamos charlando, che, Diego, vos sabés que estoy buscando un par de zapatillas y me aparecen las publicaciones. ¿Me está escuchando el celular?
Bueno, eso es sí, sucede. O sea, depende cómo uno lo tenga configurado, depende cómo uno lo tenga habilitado, depende de las herramientas que uno tenga, pero eso que antes era mito y hoy es más realidad. Bueno, hay sistemas como Alexia, claro. Asistencia de Google, uh-huh. en los dispositivos que hay en la casa que uno les uh-huh. habla. Bueno, eso es un micrófono que está permanentemente escuchando. Y entonces busca palabras clave, ¿no? Entonces si uno dice luz, dice, me van a decir algo de la luz. O si dice zapatilla, eso queda. Es el método de entrada. También lo podría meter por teclado, ¿no? Yo podría buscar zapatilla. Entonces después cuando vuelvo a abrir el explorador, me salen propaganda de zapatilla porque yo andaba buscando zapatilla. Eso es, ¿no? La sugerencia, publicidad segmentada, es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno.
¿Y no es ilegal?
Bueno, depende. Siempre hay un consentimiento. ¿Vieron cuando, muchas veces no lo hacemos, cuando uno agarra el celular y uno dice, y abre una aplicación y dice, política de privacidad, vamos a tener sus datos, quiere aceptar o no aceptar, y uno dice, pum, aceptar. Bueno, ahí uno está dando consentimiento a que el teléfono, entre comillas, te escuche.
Porque además me parece, y va un poco al principio lo que vos decías, Eli, ¿cuánto de esto te está metiendo en nuestras vidas si nosotros somos los que le damos la información o los permisos? Claro. Cuando una aplicación, y esto lo digo desde nada, para haber escuchado a alguien, cuando una aplicación te dice, permite la utilización o permite que se esté su ubicación, uh-huh. y vos le das que sí porque decís, bueno, no me importa, o porque, ay, para que deje de molestarme, tal vez ese cartel, o lo mismo que con los micrófonos, nosotros les habilitamos. Claro. El aparato en sí no tiene la suficiente capacidad de abrirlo
solo. Somos nosotros.
Entonces, eso también, ¿no? A raíz de esto de la inteligencia artificial y todas estas cuestiones de automatización, se abre el mundo jurídico legal, ¿no? Entonces, entonces uno da el consentimiento que muchas veces lo subestimamos, ¿no? Cuando decimos, bueno, sí, aceptar, y después dicen, ¿cómo sabe que estoy en Garibaldi?
Claro, y Rioja, me habría tenido que tomar un tiempito para leer las condiciones, usos y condiciones. Ahora, hablamos de la realidad, de lo que pasa, de lo que tenemos. ¿Y sobre dónde o hacia dónde van las investigaciones de inteligencia artificial, Raúl?
Bueno, un poco las investigaciones están tratando de emular los procesos mentales, ¿no? Entonces, digo, eso es lo interesante, porque estamos dialogando contra nosotros mismos, ¿no? Sí. Una cosa que es tan simple como la memoria, que cualquiera lo podríamos entender, que un proceso de memoria esté registrado en un sistema formal, informático, que eso me permita buscar información y todo, no es tan fácil de hacer, ¿no? Entonces, ¿y cómo ese mecanismo de la memoria después se traduce en comportamiento? Poder hacerlo mediante un sistema automatizado, con matemática, no es tan fácil. Y hacia ese lado están yendo las investigaciones. Poder, las emociones, el mundo de las emociones también hoy en día, con inteligencia artificial, hay ya aplicaciones que están disponibles, son de libre acceso en la web, en el cual uno va haciendo preguntas y del otro lado un bot va respondiendo de acuerdo a la emoción. Entonces, si uno te detectan que están triste o si estás, por ejemplo, en ayudas a adicciones uh-huh. o ayudas a suicida, hay una primera etapa que hay como un prefiltro que ayudan a detectar o a identificar si hay situaciones de mayor riesgo o menor riesgo y automáticamente derivan con un profesional de la salud, ¿no? Entonces, esas cuestiones en el tono de la voz, en las palabras que uno utiliza, hay como patrones que se identifican y eso tiene que ver con el mundo de las emociones. Y ahí estamos ya, me veo que se pone la piel de gallina cuando uno lo empieza a escuchar, ¿no? Pero son herramientas que ayudan. También, obviamente, se pueden utilizar para cuestiones no sanas, diríamos, pero sí también para ayudar, como estos casos.
Cuando apareció la pólvora no apareció para hacer armas contra personas. Apareció con otro fin. Bueno, el tema es el uso que se le da uh-huh. ¿no? a todo esto. Y por eso digo, la regulación, más allá de las regulaciones, hay toda una mirada de, bueno, ¿y quién puede utilizar esto hoy, tal vez con otros fines? Pero lo cierto es que nosotros somos los que abrimos nuestra información. Nosotros,
hagamos una analogía con la clonación cuando fue el caso de la oveja Dolly, que fue... Digo, y en ese momento, si uno hace una revisión histórica ahora, en ese momento era como Armagedón. Se destruye la raza humana y, sin embargo, después se fue madurando y se fue viendo y hoy estamos encontrando cuestiones terapéuticas, de salud, de un montón de cosas que ese hito sirvió. Bueno, me parece que hoy estamos transitando esa misma ola, ¿no? Esa uh-huh. misma coyuntura.
Sí, quizá para como pasó en su momento con la oveja Dolly y ahora también, para muchos de nosotros, con algunos conceptos y algunas cuestiones que son inentendibles, ¿no? Difíciles de comprender, por una cuestión lógica de no entender desde la ingeniería, desde la matemática, desde los cálculos, difícil de comprender. Pero sí me parece que es interesante, Raúl, que crear la conciencia colectiva de que la inteligencia artificial, convivimos con la inteligencia artificial. Hoy forma parte de nuestra vida.
Sí, a ver, un ejemplo.
En los autos
mira, nuevos. Me sacaste el ejemplo. Los autos nuevos, el sistema de asistencia al frenado.
Exacto.
Es un sistema de inteligencia artificial que detecta que hay un objeto que se está moviendo a una velocidad diferente a la mía por delante. Entonces dice, alerta, esto es o una persona, un camión, un árbol, algo, hay algo que se está moviendo adelante, freno. Y automáticamente acciona el freno sin que yo, o más rápido de lo que yo lo podría hacer. Bueno, también está para protegernos eso, ¿no? Uh-huh. Entonces convivimos hoy en día, y un ejemplo a colación a lo que vos decías que a mí me gusta traer es, por ahí muchas veces siempre en la ambición de conocer nos interesa saber, bueno, cómo es el cálculo, cómo es el programa, pero también tenemos que ser un uso responsable de esas herramientas, ¿no? Uh-huh. Entonces entendamos para qué la podemos usar, cómo es la mejor manera que la podemos usar, y nada, y simplifiquémonos la vida con esas cuestiones rutinarias o riesgosas que tenemos todos los días, ¿no?
Bien, Raúl, muchísimas gracias.
No, por favor,
la
gracias
verdad,
a ustedes.
Un placer escucharte y entenderte.
Fantástico. Buenísimo, bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Es Raúl Marino, docente investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, aquí charlando sobre inteligencia artificial.